Usted escucha RCN Radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos, en norte de Santander, en todo el territorio colombiano. Un saludo cordial a nuestros oyentes en el departamento, en el área metropolitana de Cúcuta, a quienes por internet también nos siguen en otros lugares del mundo para conocer qué está sucediendo en el departamento. Un placer acompañarlos para entregarles toda la información. Un día bastante movido, ¿no, don Jorge? Hablábamos precisamente en este momento, ¿no?
Bastante información.
Exactamente, una mañana bastante movida con noticias en medio de todos, pues noticias preocupantes en el tema de salud en norte de Santander, pero también hay otras noticias que pueden aliviar esta situación. Tiene que ver con el tema del Zika. Al parecer se prendió una alarma en el país porque un senador de la República que fue elegido por parte de la Alianza Verde, hablamos de Jorge Iván Ospina, en horas de la mañana tuiteó en su cuenta personal y diciendo que se había conocido ya el primer caso de un menor con microcefalia que había nacido en norte de Santander. Y pues al parecer la afectación se daba porque su mamá durante el proceso de gestación había padecido Zika. Esto inmediatamente, obvio, prendió las alarmas entre las autoridades del departamento. Nosotros, los medios de comunicación, también estuvimos muy atentos a la información y al parecer, luego de un barrido que se hace por todo norte de Santander, el director del Instituto Departamental de Salud, en conversación con RCN la radio, confirmó que no existe dicho caso de microcefalia en el departamento por culpa del Zika, que hasta el momento no hay una información por parte de las autoridades en salud, que en las IPS de Norte de Santander se conoció que no se presenta ningún caso de microcefalia ni por Zika ni por ninguna otra situación. Esto, por supuesto, calma un poco los ánimos en el departamento, pero siguen las alarmas por los temas del Zika que vienen presentando. Según el último reporte, solo en Cúcuta, cerca de 200 mujeres embarazadas están padeciendo la enfermedad y, por supuesto, hay que llamar la atención a los cucuteños para tomar las medidas de prevención necesarias. Muy temprano en la mañana, señor Jorge Chamuceros, sí, estuvo la ministra de Educación en la ciudad de Cúcuta, específicamente en el Puente Internacional Francisco de Paula, Santander, acompañada del gobernador, del alcalde. Retomamos el tema con ella porque tiene que ver mucho con los estudiantes que vienen desde Venezuela hacia Colombia a recibir sus clases. Hoy ya hubo transporte, cerca de 23
vehículos.
Vehículos, exactamente. Buses de servicio público estarán allí diariamente para ofrecer este servicio a los jóvenes y, por supuesto, ya la normalidad empieza a retomarse en la capital norte santandereana. Entre otras informaciones, Jorge, esta mañana de pronto estuvimos muy atentos a lo que pudiera decir la Secretaría de Tránsito, porque ayer circuló en la ciudad de Cúcuta una imagen donde se hablaba del posible pico y placa en la capital norte santandereana.
Un error, sí.
Exactamente.
Se emitió a través de los WhatsApp, a través de las redes sociales.
Las redes sociales, sí.
Entonces salió esta información, pero no es confirmada por ahora. Todavía no se sabe en cómo va a estar trabajando la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Cúcuta el tema del pico y placa para taxis, para particulares. Entonces hay que esperar todavía cuál es la decisión que se tome, cómo van a ser distribuidos los días, tanto para particulares como para taxis, el tema del pico y placa en el centro de la ciudad de Cúcuta.
Jorge, y llamaba mucho la atención allí en esta imagen que aparecieron también las motocicletas, ¿no? Aparecieron, sí. Allí, aparentemente los martes y los jueves existía pico y placa, pero en este momento no hay un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Tránsito con respecto al pico y placa. Están trabajando en eso, posiblemente en conversación con RCN, la radio, la semana anterior el secretario de Tránsito dijo que tal vez el 20 de enero, ¿no?
Tal vez, sí.
Ya podría estar listo. hoy todavía no tenemos dicha información, entonces el llamado a los cucuteños es: la imagen que ayer circuló por redes sociales no es cierta. Esta imagen no tiene nada que ver con el pico y placa que posiblemente se va a aplicar en la ciudad de Cúcuta. En cuanto nosotros lo tengamos, inmediatamente le vamos a entregar a ustedes toda la información, y la pueden encontrar también en nuestras redes sociales, nuestra página en internet. Alerta en el municipio de Chinácota por el incendio que se viene presentando. Al parecer cada vez es mucho más grande, y las autoridades pues trabajan en evitar que se siga propagando allí en este municipio y que pueda llegar a otros sectores de la región. Confirmado el nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Sí, señor, ayer se eligió en la junta directiva, la reunión que tuvo a puerta cerrada, y se eligió al doctor Carlos Luna Romero como el nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en reemplazo del doctor José Miguel González, que recordemos está ahora en la gerencia de las centrales eléctricas, el grupo EPM. Pues lo reemplaza el doctor Carlos Luna Romero, que él también ha sido por varios años presidente de esta entidad gremial en la ciudad de Cúcuta. Pues mucha suerte al doctor Carlos Luna, recordemos, es candidato, a la alcaldía, supuesto, de San José de Cúcuta.
Y venía sonando muy fuerte el doctor Carlos Luna para este...
Para continuar.
Exactamente, para este señor puesto tan importante en la zona fronteriza. Bueno, estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión. Nuevamente, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de hoy, 19 de enero del 2016. Los invitamos a que nos visiten en www.rcnradio.com para que ustedes conozcan las noticias más importantes de la región y a nivel nacional. De la misma forma, en redes sociales nos pueden seguir en Twitter como @RCN940AMCúcuta. Una temperatura bastante agradable a esta hora del día en la ciudad de Cúcuta, 30 grados centígrados. El Aeropuerto Internacional Camilo Daza opera normalmente.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 35 minutos. Señor Jorge Chamusero, el tema hoy en la capital norte santandereana, uno de los tantos temas que hoy se movieron en esta importante zona de frontera, tiene que ver con el posible caso de un menor de edad que nació supuestamente en norte de Santander con microcefalia producto de las afectaciones que sufrió su mamá en su estado de gestación, al parecer por el Zika, pero confirman las autoridades en el departamento que no hay este caso. Exactamente, recordemos, en un Twitter el senador por la Alianza Verde Jorge Iván Ospina afirmó que a él fuentes le habían confirmado que en norte de Santander un niño había nacido con microcefalia, pero inmediatamente hubo que hacer el trabajo, preguntarle a las autoridades de salud del departamento, y en conversación con RCN Radio, ¿qué dijo el nuevo director del Instituto Departamental de Salud, Jorge?
Pues referente a esta información y también en el debate que se desarrolla a esta hora allí en el Consejo de la Ciudad de Cúcuta, por la gran cantidad de casos confirmados de Zika, de los cuales de los 2.367 casos confirmados de Zika en el departamento, pues los, cerca de 1.700 son registrados en Cúcuta, lo que representa el 13.5% del total de los casos del país. Es uno de los departamentos con más casos de Zika en Colombia. Pues a raíz de toda esta información, pues allí las autoridades se dieron a conocer y desmintieron la información entregada por este congresista del departamento del Valle, y señalan que por ahora no tienen conocimiento. Ellos estuvieron haciendo durante toda la mañana un barrido por las clínicas, por las diferentes empresas sociales del estado, y no se encontró dicho menor que estuviera contagiado con esta enfermedad de la microcefalia producto del Zika en su mamita. Pues referente a este tema, consultamos al doctor Alberto Vitar, quien es el director del Instituto Departamental de Salud.
No, hasta el momento no hay ningún reporte de ningún niño con microcefalia en el departamento norte de Santander. Esta mañana que se suscitó la alarma, se desplegó prácticamente el equipo para indagar en todas las clínicas. De hecho, nosotros con Cúcuta tenemos la vigilancia extrema de estos casos, porque obviamente sabemos cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en los menores que nazcan con Zika, y no hay ningún caso reportado hasta el momento en todo lo que hemos indagado en el departamento.
momento.
¿Qué está pasando con Cúcuta? Que parece que las medidas no son las mejores, el plan de contingencia que se adoptó no era el adecuado. ¿Qué está pasando con Cúcuta?
Pues, ¿qué vemos? Lo que hace que el programa del manejo del mosquito Aedes aegyptus, hay que hacer un programa regular. El programa no puede ser en ataque de crisis. El ataque tiene que ser todos los meses del año, durante todo el año, y obviamente toca hacer un proceso de educación masiva en la comunidad para que la comunidad entienda cuál es el manejo del vector. Bien decían ellos que la fumigación no es la solución, pero la solución se utiliza en casos agudos para disminuir el índice aédico, pero de todas maneras hay que hacer una educación continua en los colegios y en las comunidades para que las comunidades todos los días del año manejen estos reservorios de zancudos.
Doctor, ¿van a haber de pronto batizaciones en el departamento de Cúcuta? ¿Qué se ha hablado sobre el tema?
Ahorita toca iniciar un plan de choque, y en el plan de choque pues van a haber fumigaciones y deben haber abatizaciones, que es uno de las situaciones que puede disminuir el índice aédico. Pero importante, ya que se iniciaron las jornadas escolares, es de que el mismo Secretaría de Cúcuta, y con el apoyo de los grupos que nosotros tenemos 12 funcionarios asignados a la Secretaría de Salud de Cúcuta como apoyo, empiecen a hacer educación con los colegios y empecemos de alguna forma a disminuir en las casas los reservorios de zancudos.
Bueno, ahí está entonces las declaraciones del doctor Juan Alberto Vitarre, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, quien desmiente esta información del congresista del departamento del Valle del Cauca. Hasta el momento no se han registrado ningún caso de recién nacido, de niño con microcefalia, aquí en el departamento norte de Santander. Sí, lo que preocupa es la gran cantidad de casos confirmados de Zika, más de 2.367 en el departamento, de los cuales 1.700 son aquí de Cúcuta.
Bueno, Jorge, en medio de todo es una muy buena noticia. Esperemos que las autoridades estén haciendo el trabajo necesario para entregar la información veraz a todos nuestros oyentes. Por ahora, confiamos y creemos en las declaraciones del representante del Instituto Departamental de Salud, y por supuesto estamos muy atentos a lo que pueda suceder en las próximas horas con respecto a las afectaciones que hay cuando una madre está en gestación y pues desafortunadamente es infectada por el Zika. No hay ningún menor de edad en norte de Santander que haya nacido con microcefalia debido a esta problemática.
RCN Radio, nuestra radio.
Y la ministra de Educación estuvo hoy en horas de la mañana en el puente internacional Francisco de Paula Santander, revisando la situación que se viene presentando allí con la llegada de menores de edad procedentes de Venezuela a las instituciones educativas en Cúcuta. Dijo ella que era un derecho que el gobierno colombiano tenía que darle a estos jóvenes y que por supuesto hoy ya tendrían el transporte escolar listo allí esperándolos, y efectivamente así fue. 23 buses estaban allí esperando a los jóvenes, 13 en el puente Simón Bolívar, 10 en el Francisco de Paula Santander, y a partir del día de hoy, mientras la frontera esté cerrada, prestarán el servicio en esta zona de frontera. Hablamos con la ministra de Educación, Gina Parodi, quien entregó más detalles de la situación que se viene presentando entre Colombia y Venezuela con respecto al corredor humanitario que ya funciona a partir del día de ayer.
Ya tenemos el transporte como lo hicimos el año pasado en este corredor, donde pasaron más de 2.500 niños. La idea es que esto se comience a normalizar nuevamente. Hemos llegado a distintos acuerdos. El primero es que el corredor no solo estará abierto hasta las 7 de la noche, sino hasta las 9 de la noche, que permitirán el paso nuevamente de todos los niños, y tenemos que carnetizar a los niños para que pues ellos puedan ejercer un control. Esperamos más o menos la misma suma, pero estamos obviamente en un proceso de matrícula, así que esperamos en una semana poder tener la cifra exacta. Al final del año pasado estaban pasando por este corredor humanitario para los niños que estudian en Colombia y que viven en Venezuela, 2.500 niños. Básicamente el carnet, tener la identidad, nada más. El departamento como el municipio están muy comprometidos con ese tipo de temas, como el de la alimentación escolar, es decir, van a tener todos los beneficios que tienen los niños colombianos: matrícula gratuita, alimentación escolar y por supuesto el transporte. Pero realmente hay un derecho fundamental en la Constitución colombiana y los niños tienen que estar por encima de cualquier otro interés. Lo que nos están diciendo es que pongamos claramente detrás del carnet uno o dos acudientes máximos para que los niños más jóvenes puedan pasar acompañados. Entonces esperamos que al final de esta semana quede claramente establecido cuántos niños son. El año pasado terminamos con 2.500 niños.
Es la ministra de Educación, Gina Parodi, en conversación con RCN Radio. Cerca de 2.500 menores de edad podrían hacer uso de este corredor humanitario diariamente. Vienen a estudiar a Colombia, otros hacen los pasos durante las horas de la mañana y de la tarde. Era una preocupación que había porque, recordando que en los colegios públicos de la ciudad en 10 y en 11 hay algunas especialidades y los jóvenes deben venir en dos oportunidades durante el día. Dice la ministra que todo esto está garantizado y que no va a haber ningún inconveniente. Algunos niños tuvieron allí afectaciones, no aparecían en la lista, no podían montarse en los buses, pero el día de hoy la Alcaldía Municipal de Cúcuta estuvo muy atenta a esta situación y se les brindó la solución a esta problemática. En las próximas horas serán incluidos en la lista y el día de mañana se espera ya no tengan ningún problema para cruzar la frontera. Por otra parte, el gobernador de Norte de Santander estuvo allí también. William Villamizar dijo que se cumplen 5 meses del cierre de frontera y que ya hay algunas conversaciones con el gobierno colombiano con respecto al tema de los pimpineros, al tema de los mototaxistas, las personas que trabajan allí en la zona de frontera, que están pues obviamente sin empleo el día de hoy y que son quienes han hecho el llamado al gobierno nacional para que se les preste atención y se les brinde algunas soluciones. RCN Radio habló con el gobernador del departamento.
La gobernación del departamento ha tomado la decisión de declarar la emergencia educativa específicamente para poder avanzar en forma ágil y oportuna con el transporte escolar. Agradecemos el apoyo del Gobierno Nacional y la autorización que se ha dado en el día de ayer para poder utilizar recursos del Sistema General de Participaciones para poder resolver esta situación, pero gracias a Dios lo hemos podido realizar. Puerto Santander, Ragombalia, Herrán y demás municipios en donde obviamente es necesario esta posibilidad de transporte, también la vamos a cubrir. Bueno, nosotros estamos avanzando en el proceso que básicamente nos corresponde, lo que tiene que ver con los pimpineros. Ya hicimos el llamado al gobierno nacional, hemos recibido una respuesta, posiblemente en esta semana tenemos reunión para revisar una inversión social y en el proceso de reconversión sociolaboral recibir recursos para poder resolver esta situación. En eso hemos trabajado en equipo con el señor alcalde de la ciudad de Cúcuta y consideramos que hay todas las posibilidades para avanzar. También estamos avanzando en lo que es el plan de choque, en orientar todas las acciones del gobierno departamental en lo que tiene que ver con la productividad para eliminar la dependencia precisamente de la frontera y de todo el comercio con Venezuela y poder darle un nuevo rumbo al departamento, pero con inversiones desde el Estado. En eso sabemos que hay todo un compromiso del gobierno nacional y nosotros vamos a trabajar articuladamente nuestros planes de desarrollo y todas nuestras políticas para que las soluciones sean de fondo, precisamente con el concurso no solamente del gobierno nacional y de recursos de la gobernación, sino de todas las alcaldías del departamento.
Es el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, haciendo un balance también del trabajo que se viene realizando por parte de su gobierno, los 19 días que lleva al mando de este departamento y también del trabajo que se realizó por parte de Edgar Díaz los 4 meses anteriores cuando se inició el cierre de la frontera. Hoy, hace 5 meses, esta problemática se presenta. Hoy también la situación crítica es para los trabajadores de este sector, quienes intentan pasar diariamente, pero desafortunadamente algunos no lo pueden hacer porque no cuentan con los documentos necesarios. El gobernador también declaró la emergencia educativa en Norte de Santander y hoy hay que recibir a cualquier joven procedente de Venezuela sin mayores percances. Hay que recibirlos de cualquier forma, no se les exige documentación, simplemente verificar o demostrar que vienen del vecino país de Venezuela. Estaremos atentos a la ampliación de esta información.
RCN Radio, nuestra radio.
12 del día, 48 minutos, retomando otros temas importantes en la zona de frontera, la sequía y pues desafortunadamente se presenta ahora un incendio forestal. Don Jorge, ¿cuáles son las afectaciones en el departamento? ¿Qué municipios están comprometidos con esta situación que se viene presentando?
Son dos municipios, el municipio de Pamplonita y el municipio de Chinácota, donde más de 60 hectáreas ya han sido arrasadas por este incendio forestal. 6 veredas afectadas, 3 del municipio de Chinácota, 3 del municipio de Pamplonita, pero por fortuna desde esta mañana ya hace presencia allí el helicóptero Bambi de la Fuerza Aérea Colombiana. Se está atendiendo la emergencia, se está trayendo el agua de uno de los sitios allí cercanos. Ya lleva más de 12 viajes allí. La situación poco a poco está siendo controlado este incendio forestal, pero por la gran magnitud la situación ha sido bastante difícil también por el terreno. Vía aérea se está realizando, pero vía terrestre la situación ha sido de difícil acceso allí al sector. a estas más de 60 hectáreas afectadas por este incendio. Al respecto, dialogamos esta mañana con el doctor Andelfi Balaguer Carrillo, quien es el coordinador de gestión de riesgo del departamento y entrega un balance de la situación.
En coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Coordinación Nacional de Bomberos, la Fuerza Aérea y el Ejército, se pudo contar con un helicóptero que permite la aspersión aérea, cargando desde el Cordillera Country Club hacia la zona del incendio forestal. Debo indicar que hoy día, martes, bomberos en tierra, defensa civil, ejército, policía nacional y demás organismos de socorro han hecho unas trincheras y unos guardarrayas que permiten proteger las zonas que son álgidas. También eso impide el avance de las llamas, y junto con la aspersión aérea que se está haciendo hoy, creemos que en la tarde vamos a tener un mejor diagnóstico. Sin embargo, pues van a persistir algunos focos que se deben apagar desde tierra. Hay cerca de 120 personas trabajando, los equipos de socorro y voluntariado. Entonces, pues primero darle las gracias a ellos y a todos los que están participando, uniendo fuerzas para poder apagar este incendio de la manera más rápida.
¿Se conoce cuántas hectáreas de bosque se han dañado?
No, realmente no tenemos una cuantificación completa. Hasta tanto la coordinación desde la mesa de crisis que se instaló en el municipio de Chinácota no dé una versión oficial, nosotros no estamos autorizados para dar valores. Esto en el entendido de que debe haber unidad de criterios y una sola vocería en todo este proceso.
Bueno, ahí estaba entonces el coordinador de gestión de riesgo del Departamento Norte de Santander, el ingeniero Adelfi Balaguer Carrillo. Ya poco a poco se está controlando este tema del incendio forestal en jurisdicción del municipio de Pamplonita y Chinácota. Sin embargo, ha sido difícil el acceso al lugar. Se espera que mañana ya pueda estar superada esta emergencia en la provincia de Ricaurte y en el municipio de Pamplonita.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 52 minutos. A esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La Secretaría de Víctimas de Norte de Santander realizará seminario Justicia Transicional, Paz y Posconflicto para periodistas. En este seminario, los participantes analizarán temas que hacen parte del proceso de construcción de la paz en Colombia, como el desarme, la desmovilización y la reintegración, la política de reintegración social y económica y su aporte a la reconciliación, la justicia transicional y además algunas bases periodísticas sobre cómo contar historias de paz y reconciliación partiendo de situaciones y contextos reales. Así lo dio a conocer el secretario de Atención Integral a las Víctimas, Luis Fernando Niño, quien informó que la capacitación se llevará a cabo el próximo sábado 23 de enero en el Auditorio Moisés San Juan de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Confanorte, y que será completamente gratuita y certificada. Indicó que la capacitación será de 8 de la mañana a 1 de la tarde con cupo limitado y los periodistas interesados deben inscribirse previamente en la oficina de prensa de la Gobernación ubicada en la Avenida Quinta, calle 13 y 14, esquina, o en la oficina de víctimas en la Avenida Sexta, calle 11, edificio Banco de Bogotá, oficina 404. RCN Noticias. Pedro Acosta Quintero es el nuevo contralor encargado en Cúcuta. El presidente del Consejo Municipal, Víctor Fidel Suárez, mediante resolución 029, notificó y designó encargo a este profesional como Contralor Municipal de forma temporal, mientras se define el proceso de elección de Contralor de Cúcuta, que fue declarado desierto. A la fecha no se ha culminado el proceso de elección. Se designa un empleado para asumir las funciones y en este caso es Acosta Quintero, quien se desempeñaba como subcontralor municipal y según la ley asume el que mayor rango tenga hasta cuando se realice la elección en corporación, recordando que se han presentado. Pedro Acosta, contralor municipal encargado, manifiesta que es un honor que me brinda la Corporación Consejo de Cúcuta y espero estar a la altura del cargo y trabajar por la ciudad durante el tiempo que esté encargado.
RCN, la radio.
Son las 12 del día, 54 minutos. Don Jorge Chamusero, ya se conoció quién será el nuevo presidente de
Ejecutivo
de la Cámara de Comercio. Estamos hablando del ex candidato a la alcaldía de Cúcuta, Carlos Luna, y por supuesto de inmediato habló con RCN Radio, las proyecciones, el trabajo que en este momento se empieza a realizar allí en esta importante entidad de la capital norte santandereana.
El trabajo va a estar encaminado, Hermes, en proyectar a la ciudad de Cúcuta como una zona de inversión, para atraer a los inversionistas de diferentes partes, no solo del país, sino traerlos también del mundo aquí a la ciudad de Cúcuta, una serie de inversión y también el trabajo por la zona franca. Recordemos que la zona franca ha pasado a ser manejada por la Cámara de Comercio de Cúcuta y son dos retos importantes que tiene el nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el doctor Carlos Luna, quien dialogó con los periodistas de RCN Radio.
Bueno, con una gran responsabilidad y el compromiso que me ha dado la Junta Directiva para presidir desde la Presidencia Ejecutiva la Cámara de Comercio y continuar ese trabajo que realiza la Cámara, que muchas veces gran parte de la ciudad desconoce. Un trabajo muy importante, un trabajo de apoyo empresarial, de apoyo a los clústeres tradicionales que hay en la ciudad y sobre todo en el tema de la formalización. Vamos a trabajar de manera muy articulada y haciendo un gran énfasis a trabajar de la mano con los actores públicos, con las entidades regionales, locales y nacionales, con la alcaldía de Cúcuta, con las alcaldías del área metropolitana, de los diferentes municipios del norte de Santander, en la cual le podamos dar un apoyo para estructurar y formular proyectos que realmente transformen y beneficien a toda la región. De esto se trata y que tenga un efecto en la productividad y en todo el tema económico de la región. Estamos empeñados en dos grandes iniciativas que tienen la responsabilidad de la Cámara. Una es la zona franca y otra es la agencia de inversión Invest in Cúcuta. Vamos a trabajar muy, muy de la mano de todos los sectores tradicionales, pero también plantear iniciativas que están a la orden del día por parte del Gobierno Nacional.
Era el doctor Carlos Luna, nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta en RCN La Radio.
RCN Deportes.
12 del día, 58 minutos, toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Hermes? Don Jorge, un saludo cordial para usted, igualmente para don Héctor Duarte y para toda la audiencia de RCN Noticias. El empresario argentino Lucas Domenech ha señalado que este fin de semana estarían llegando Gracián y Roberto Nani, los dos refuerzos que ya fueron anunciados con anterioridad. Recordemos que Lucas Domenech ha recomendado en los últimos años varios jugadores. Los últimos precisamente fueron para los cuadrangulares en Bogotá, el lateral derecho Franco Sá y el delantero Marcos Lazaga. El empresario habló para RCN Noticias desde Buenos Aires.
Nosotros estamos en Buenos Aires, seguramente se llega a Cúcuta o a Bogotá primero el fin de semana, ¿sí? Los jugadores están acá en Buenos Aires. Yo, Roberto, me junto con él mañana a la tarde-noche, ¿viste? Pero el Tano mañana está conmigo.
Ha señalado igualmente Domenech que ha ofrecido el retorno del volante argentino Rodrigo Soria, quien se convertiría en el tercer refuerzo extranjero del equipo rojinegro para la temporada 2016 en el campeonato de la Primera B. El grupo de jugadores estarán viajando este jueves a la ciudad de Mérida para realizar allí una parte de la pretemporada. Ha dicho el Nano Prince que aproximadamente 12 días estarán en territorio venezolano. Y de pláceme se encuentra el fútbol de nuestro departamento por la gran actuación que realizaron ayer en el torneo nacional de Pony Fútbol los integrantes del equipo Patio Centro, Quinta Oriental Atlético Nacional. Los dirigidos por Elkin Uribe lograron derrotar con un golazo espectacular de Víctor Gómez al conjunto Deportivo Cali. Recordemos que ya anteriormente le habían ganado al conjunto de La Nubia, equipo que quedó eliminado. Han señalado los dirigentes del equipo Quinta Oriental que en el convenio que existe con el cuadro Atlético Nacional, el profesor Hernán Darío Herrera y el técnico Erazo han solicitado la presencia durante 8 días de prueba de los niños Víctor Gómez y Joan Lázaro. Gómez actúa de delantero y Joan Lázaro actúa en la posición de defensa central.
RCN Deportes.
Es la 1 de la tarde en punto. A esta hora damos por finalizada nuestra emisión local y seguimos en Bogotá con más información nacional.